Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Y hoy tengo el enorme placer de contar con un invitado, o con una invitada, mejor dicho. Buenos días, Esther.
Buenos días.
Estarás cómoda. Hoy he sacado el diván nuevo. Es que en el otro se había sentado Albert. Entonces he sacado un diván para que lo estrenes.
Es que Albert deja su huella. Yo...
Ya tiene la horma del culo de Albert el diván.
Sí, 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 sí.
Bien, Esther ha venido a ilustrarnos con su conocimiento acerca del Doctor Who, porque hoy vamos a hacer un programa de Doctor Who para no Whovians o para dummies, como yo mismo. Pues yo, como le comentaba antes a Esther, solo he visto el Doctor Who muy poco y cuando era muy pequeño, entonces es algo que dentro de los aficionados a la ciencia ficción y a la cultura popular está siempre presente, pero a veces no tenemos la suficiente claridad o conocimiento para saber. Entonces nos hemos traído a una de las mejores expertas que conozco.
Bueno, no me pongas tan alto que después por Twitter igual hay alguno que se queja.
Pues que se queja.
Sobre todo si no hablo del sexto doctor, que lo he leído por ahí.
Ya, ¿no? Un saludo a The Writer desde aquí. Habla que hablar del sexto doctor. Bien, entonces a Esther la podéis escuchar en Atmósfera Cero, en Atmósfera Whovian y en Una TARDIS en Coal Hill.
Y después con Haimitsu, que ese sí que es el gran experto de Doctor Who, o eso dice él. No, es broma. En Charlas Whovian.
En Charlas Whovian. Y también colabora regularmente con el amigo Albert PR17 en La Viñeta.
Mm-hmm.
Todavía me acuerdo de ese gilipollas en el día de Star Wars 8. Fue tremendo.
Bueno. Lo que pasa es que Albert tiene la tendencia de llevarme a los programas más polémicos, de las películas que pueden crear más polémica, debate y odio, y me lleva a mí.
Para
y yo,
nivelar,
que no me corto la hora de opinar, pues después pasa lo que pasa.
Bien, pues vamos a escuchar una promo de unos amigos y empezamos. Hasta ahora.
Acompañadnos en nuestro viaje por las infinitas melanosferas. Si os gustan los juegos de rol, no podéis perderos un podcast hecho desde el corazón con un poco de cabeza, aunque tampoco demasiado. Opinión, humor, reflexión, reseña, historia de los juegos de rol y algo de filosofía. Hay otros programas sobre juegos de rol, pero no los presenta Juan Milano ni se llaman Milanosfera.
En iVoox, gratis total.
Milanosfera.
Quédate quieto con el eco.
Ya hemos escuchado esta promo de los amigos y empezamos con Doctor Who. Y la primera pregunta, Esther, es ¿qué es Doctor Who?
Pues Doctor Who es una serie británica de ciencia ficción. De hecho, es la serie de ciencia ficción más larga. Y digamos que es una serie que fue creada un poco para un entretenimiento para toda la familia, porque en sus orígenes era una serie que va dedicada tanto a los adultos como a los niños. Uh-huh. La cosa ha ido derivando, pero en su esencia es una serie de Doctor Who, es una serie de ciencia ficción para todos los públicos.
Era como educativa, ¿no? Sobre todo los primeros capítulos.
Sí, lo que tiene la primera etapa, que es con el primer doctor, que uh-huh. Después con el segundo ya se desechó, es que iba combinando lo que eran episodios que podíamos calificar como históricos, en que iban a un cierto año en que pasaba ciertas cosas que podías más o menos identificar, uh-huh. y no es que te enseñara historia, pero te ponía en un contexto histórico y más o menos pues era un poco educacional. Y por otro lado, habían las historias más puramente ciencia ficción, en que te iban colando ciertos aspectos de ciencia. O sea, te explicaban la electricidad estática o cosas así. O sea, que en el fondo era un programa, sí, en cierta parte educativo y después de entretenimiento.
¿Estamos hablando de qué año?
Pues estamos hablando desde que empezó el 63 hasta que acabó el primer doctor, que sería hacia el 66-67, esta primera etapa. Esta serie cumplió 55 años. Uh-huh. Y por eso es una serie larguísima, pero esta parte más educativa fue en la etapa del primer doctor, que fue en estos 4 primeros años.
Estos son los archivos que están casi incontables, ¿no? En la BBC, porque esta serie es de la BBC.
Sí, es de la BBC. Esto es una historia que se explica mucho, sobre todo cuando se habla del clásico y cuando entras un poco en contacto con el clásico. Y es que la BBC tenía una especie de fórmula de trabajo un poco extraña. Bueno, para la época supongo que no era tan extraña. Y es que cuando necesitaba cintas, cogía el material archivado y lo reutilizaba. Y es con lo que pasó con las primeras etapas, sobre todo de primero y segundo doctor, después ya no, que el material que había archivado ahí pues se reutilizó. Otra parte se dice que se quemó y se perdió, con lo cual hay buena parte de estos primeros años que están perdidos. Son lo que se dice los episodios perdidos.
Uh-huh. ¿Y es un porcentaje muy grande de los episodios de estos tres primeros años?
No, son más años, es el primero y el segundo doctor. Vale. Hay una parte importante, una parte importante del primer doctor, porque además se han perdido seriales bastante importantes o significativos, pero sobre todo quien lo pagó mucho fue el segundo doctor. Uh-huh. El segundo doctor está casi todo perdido y es una desgracia porque no puedes hacerte una idea de cómo fue esa etapa por la cantidad de material perdido.
Uh-huh. Me hace gracia que, a lo mejor de quien lo está escuchando, el Doctor Who estás hablando del primer Doctor y del segundo Doctor, porque esto es algo que se va a repetir. El Doctor Who es un personaje en sí, pero va teniendo diferentes encarnaciones, ¿no?
Uh-huh. Esto es una cosa, una idea que no estaba concebida desde el principio, sino que llegó un momento cuando el primer doctor, que lo interpretaba William Harnell, llegó un momento, era un actor que ya era mayor. Uh-huh. Y estaba enfermo, y era alcohólico, y bueno, todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Llegó un momento en la serie en que vieron que ya no podían continuar con él. Sin embargo, la serie tenía éxito, y no querían acabar con ella, y entonces se medio inventaron, hablaron y surgió la idea de que este personaje, que en ningún momento sabemos qué es, porque la verdad es que en esta primera etapa no se nos explica prácticamente nada del doctor ni de todo lo que sabemos ahora, se sacaron de la manga la idea de que el doctor se podía regenerar. Uh-huh. O reinventar. En esta la primera vez que pasa no se le dice regeneración, como ahora lo conocemos, se trate de otra manera, pero la idea es esta, que el doctor llegaba a un punto en que cuando iba a morir, él se regeneraba y adoptaba otra forma. De esa manera pudieron jubilar a William Harnell, que era el que interpretaba el doctor, y poner a Patrick Troughton, que uh-huh. fue el que interpretó ya al segundo doctor. Y como esta idea funcionó, y vieron que era una forma de alargar la serie sin tener que depender del actor, pues se ha ido repitiendo y hemos tenido hasta ahora 13 doctores, depende de cómo se conten los doctores, son 14, pero eso si quieres ya entraremos más tarde. Sí. Y es una manera de mantener la serie renovando al protagonista y sin que parezca extraño.
Vale, o sea que al final lo que tenemos es un hilo de conducción entre estos 55 años del personaje del Doctor Who, encarnado en varios actores, lógicamente, uh-huh. para renovar la serie, y supongo que los actores tampoco querrán tener un contrato de larga duración con la serie, porque les fastidiará el trabajo, más que nada.
Pues sí. De hecho, se quedan 3 o 4 años y después se van. Algunos se van porque les sale cosas, otros se van porque acaban a malas con la productora, a otros los echan a patadas. Hay un poco de todo en todo esto. Es como con las companions, lo digo en femenino porque la mayoría de companions son mujeres, aunque también hay hombres. O sea, la renovación de personajes en esta serie es como en todas las series, que uno se va o a uno le echan o cosas, o sea, salen proyectos.
Claro. Y desde una serie educativa con un cierto argumento, ¿cómo evoluciona a una serie de ficción con pues con muchos lugares comunes y con un hilo argumental que tienen cada temporada, etcétera. ¿Cuál es el paso de programa educativo a serie de ciencia ficción a ficción auténtica?
Pues la verdad es que cuando ves la serie, sobre todo cuando ves el clásico y ves la evolución, te das cuenta que el punto de inflexión llegó con el segundo Doctor, allá al año, sería año 67-68, en que ya desde la segunda historia que se explica es el último serial histórico, y ya la serie se decantó por hacer historias de ficción pura y dura, tanto si eran de fantasía como si eran de ciencia ficción. Yo supongo que en el fondo vieron que lo que tenía más éxito era cuando las historias implicaban monstruos, ciencia ficción, cosas fantasiosas, y no tanto el aspecto educativo. Uh-huh. En el fondo es un poco lo que te explico. No es tanto que sean educativas como que se vayan a acontecimientos históricos y te lo expliquen desde el punto de vista de Doctor Who. Por ejemplo, una de las historias más recientes que hemos explicado en nuestro podcast del clásico, uh-huh, fue una historia que está ambientada en el oeste y te explica el Loki y Corral, el duelo de Loki y Corral, uh-huh, que no sé hasta qué punto interesa desde el punto de vista histórico, pero es algo que conocemos.
Sí, el de Wyatt Earp y Doc Holliday.
Efectivamente, y ellos lo explican de tal manera que personajes que conocemos del oeste, que no estaban implicados en ese duelo y en ese momento, también te los meten ahí. Es un poco como decir, os vamos a explicar una historia del oeste de un hecho que más o menos la gente conoce, pero os vamos a meter ahí un poco de todo. Vamos a meter a Billy el Niño, a Jesse James, a todo un poco. Uh-huh. Pero yo creo que al final estas historias son las que menos calaban y clavan más cuando aparecían los Daleks, los Ice Warriors, cuando se iban al espacio, encontraban naves, tenían líos con extraterrestres, y esa era más o menos el tipo de historias que al final calaron. Y además, otra cosa, que si bien al principio no sabes absolutamente nada del doctor, quién es, porque está ahí, se te explica muy poquito, es ya al final de segundo doctor cuando descubres de dónde viene, de qué planeta sale, por qué se fue, y es cuando empiezan a meterte ya más lo que hoy en día se llama la historia detrás de este alienígena, porque el doctor es un alienígena, uh-huh, por si no lo habíamos dicho, y por si la gente no lo sabe, el doctor es un alienígena.
Esa era mi pregunta, ¿de dónde viene el Doctor Who?
El doctor, digamos que cuando definimos Doctor Who, hay que definirlo como, es un alienígena que viaja en una máquina de tiempo disfrazada de cabina de teléfonos de Londres por el tiempo y el espacio.
Vale.
Es una premisa absolutamente absurda, pero que cuando se concibió la serie no era así. Era un personaje llamado Doctor que tenía una nieta que sí, que tenía una máquina del tiempo disfrazada de teléfono, de cabina telefónica, pero no se sabía lo que después empezó a introducir poco a poco en la época clásica, que es que era un alienígena de un planeta llamado Gallifrey, que su especie es una especie que se llama Señores del Tiempo, uh-huh, y que tienen la maestría de sobre el tiempo, uh-huh, tiempo y el espacio.
La nave o la cabina de teléfonos, que es una cabina peculiar porque es una police box, una cabina de teléfono de policía, uh-huh, es la famosa TARDIS, ¿no? Que se oirá mucho en la serie.
Sí, es la TARDIS. Por cierto, se llama TARDIS porque es la nieta del doctor, que podríamos decir que la nieta es la primera companion del doctor, la bautizó así. Porque en definitiva es una cápsula, es una cabina, no es una cabina, son una especie de cápsulas cilíndricas que tiene un dispositivo que permite disfrazarse según el entorno. De hecho, la la del doctor, que tiene este dispositivo estropeado, se quedó estancada en la forma de una cabina de teléfonos de la policía de los años 60, que es donde empieza la serie. Uh-huh. Y como se les estropea este dispositivo, pues durante... es un recurso de producción, ni más ni menos.
Claro.
Esto es... No hay dinero para que en cada historia la TARDIS tenga una forma diferente. Vamos a hacer que se les estropee este dispositivo y así siempre tendrá la misma forma. Y además es otra de las gracias. Qué molón un extraterrestre con una cabina de teléfonos viajando por el tiempo y espacio, ¿no?
Sí, y además la TARDIS tiene una cosa curiosa, y es que como el Doctor Who es maestro del tiempo y el espacio, es muchísimo más grande por dentro que por fuera. Por fuera no deja de ser una cabina y por dentro es gigantesca.
Sí, es que es lo que hacen los señores del tiempo, que como pueden jugar con las dimensiones dentro de la TARDIS son diferentes a las dimensiones exteriores. Uh-huh. Y claro, detrás de toda la TARDIS, y es la típica frase de todos los personajes que entran dentro de la TARDIS, que dicen, oh, es más grande por dentro que por fuera. Menos a alguna compañía que dice, anda, es más pequeña por fuera que por dentro. Entonces ya a Dr. Rock se dice,
Y estás hablando de las Companion. ¿Qué son las Companion? ¿Son los sidekicks del Doctor Who, quien le acompaña en las aventuras y demás?
Efectivamente. La primera Companion fue su nieta, Susan, porque representa que ellos dos se escaparon de donde fuera que se escaparan, porque eso nunca lo dice el primer Doctor. Pero una de las características que tiene esta serie es que el Doctor va cogiendo companions, acompañantes, psychics. En Doctor Who se les dice companions. Uh-huh. Y son normalmente, sí, hay algunas excepciones, pero normalmente son gente de la Tierra que se encuentran por ahí por B con el Doctor. El Doctor se os lleva a viajar por el tiempo y el espacio. Y digamos que el Companion es como si fuéramos nosotros. Uh-huh. El Companion nos representa a nosotros. Como si nosotros fuéramos con el Doctor, lo acompañáramos en sus viajes.
Vale.
Y le digo Companions en femenino, no por nada, sino porque la mayoría de Companions, y eso no estaba pensado tontamente, sino que tenía su razón de ser, sobre todo en la época clásica, eran mujeres. Uh-huh. mujeres jóvenes y guapas, mujeres que sospechosamente a medida que avanzaba la serie iban reduciendo el tamaño de su ropa.
No me lo puedo creer.
Bueno, eso se ha comentado mucho, incluso hay doctores que, bueno, actores que lo comentaban. De hecho, el que tú has visto, que es el cuarto doctor, que lo interpreta Tom Baker. A ver, Tom Baker lo había dicho de una de sus compañeros, que era Lila, que era una especie de Tarzán femenino, que claro, Lila iba como si fuera Jane por la selva.
O sea, un bikini grande, ¿no?
Sí, exactamente. Claro, él decía, bueno, es que Lila está pensada para los padres, no para los niños. Hay una compañera muy famosa del sexto doctor que se llama Peri, que es famosa por sus peris. Espero que me perdonen todas las mujeres, pero es cierto, y lo digo yo, es verdad. O sea, había una cierta tendencia de que un programa para niños, pero claro, los niños lo ven con sus padres. Hagamos el Doctor Who atractivo para los niños y también para los padres. Una tendencia muy fea, la verdad es que sí.
Pues sí.
Porque aparte de que estos compañeros tenían sus cosas muy interesantes, pero sexualizar la figura de la compañera es muy feo. Como las primeras compañeras no se las sexualizaba, pero sí que se les imponía un rol de acompañante y de servir a los personajes masculinos también muy feo. Pero claro, es que la serie clásica hay que verla con los ojos de la época clásica, de los años 60, de los años 70, de los años 80. las cosas han cambiado. Las compañías de hoy día no son las compañías de la época clásica. Y claro, pasan estas cosas, ¿no?
O sea, que está muy, muy reflejado lo de la ciencia ficción sesentera tipo Barbarella en el Doctor Who, ¿no? Ese chica con poca ropa metida en historias de ciencia ficción, ¿no?
Sí, pero esto ya pasa más en los años 80 uh-huh. en Doctor Who. Pero sí que el rol femenino en Doctor Who era un rol muy secundario, muy ayudante del Doctor. Uh-huh. Tenían quitadas contadas excepciones, como ser la primera compañera en terrícola, que era Barbara Wright, que era una profesora de instituto, pero que se la veía una mujer independiente. Había ciertas excepciones, pero si no, a las compañeras se las relegaba en, como la ayudante de laboratorio, uh-huh. la acompañante del doctor en sus aventuras, la que siempre secuestraban. Y cuando salían compañeros fuertes, como el caso de, por ejemplo, vamos al Cuarto Doctor. Uh-huh. La compañera más famosa del Cuarto Doctor es Sarah Jane Smith. Es una periodista soltera, uh-huh. independiente, muy capaz. Pero claro, son roles fuertes que no se prodigan mucho en las series, en la etapa clásica. Y es un poco reflejo de lo que era esa época y los roles que tenían las mujeres en esa época.
Claro. Pues nada, espero que haya evolucionado en los últimos Companions o las últimas Companions.
Sí, sí, es muy diferente lo que vemos ahora hoy en día a lo que veíamos antes. Pero claro, también los tiempos han cambiado. De hecho, el hecho de que ahora haya una doctora es un ejemplo clarísimo sí. de una serie que siempre se ha caracterizado porque el doctor es un hombre blanco.
Uh-huh. Sí, es verdad, porque además en Inglaterra, siendo una serie inglesa, hay una gran multirracialidad, vamos, y desde hace mucho tiempo. Es curioso que nunca haya sido un doctor negro. Es curioso,
bueno,
también.
A ver, todo llegará. Este ha sido el primer paso. Yo, ciertamente, y he de reconocer que yo me hubiera esperado antes un doctor negro que una doctora mujer. Mira. O un doctor mujer. Ha sido, sí, pues es este el primer paso. Bueno, el primer paso no lo dio esta doctora. El primer paso lo dio el malo por antonomasia de Doctor Who, que es un personaje que se llama Master, cuando lo convirtieron en mujer. Ese fue el primer paso, ese fue el abrir el camino, esa fue la prueba, el globo sonda, si le quieres uh-huh. mirar así. Con ese globo sonda, que fue el cambio de Master a Missy, tanteaban un poco el terreno, porque si eso funcionaba, ¿por qué no iba a funcionar con el protagonista?
Claro.
Y eso es lo que ha pasado.
Pues remontándonos al de segundo doctor o finales de segundo doctor, si quieres empezamos a hablar de qué tipo de historias nos cuenta el Doctor Who y qué lugares comunes tiene, porque yo sé que, como has comentado, el Master debe ser un villano común. Yo recuerdo de lo que he visto de los episodios de hace años del cuarto doctor a los Daleks, y bueno, ya comentaré, y sobre todo, bueno, pues que tienen bastantes lugares comunes y bastante un lore bastante definido. Entonces, si quieres, podemos empezar a comentar qué tipo de historias, qué tipo de adversarios, a qué se enfrenta el Doctor Who.
Pues, sí, hablando en tipos de historias, a ver, en Doctor Who están las historias que pasan en la Tierra, que sobre todo se dan a partir del final del segundo doctor, porque el segundo doctor es exiliado a la Tierra. Uh-huh. Y son las historias de Doctor Who en la Tierra viviendo aventuras que siempre por A o por B están entremezcladas con acontecimientos extraterrestres de invasiones alienígenas a la Tierra. Es una manía que tienen los alienígenas, que vienen a la Tierra a invadirnos, no sé por qué,
y siempre
lo tenemos en la Tierra.
Siempre Inglaterra, además, invaden Inglaterra,
sí,
en esta serie.
Siempre Inglaterra, y es curioso porque aquí el Doctor trabaja para una organización que se llama UNIT. UNIT En principio, es una organización global de toda la Tierra, pero los que mandan son los ingleses, son militares ingleses. Bueno, nos lo creemos, tenemos fe en UNIT y bueno, desde Inglaterra pueden abarcar todo el mundo. Eso por un lado. Por otro lado, cuando el doctor puede viajar, pues son siempre viajes a otros planetas, conocemos otras civilizaciones. Siempre, curiosamente, lo que es el trabajo de caracterización de los extraterrestres, bueno, es lo que hay. Siempre son humanoides, más o menos peludos, con más o menos brazos, pero siempre son humanoides. Bueno,
esto en Star Trek también pasa,
Exactamente. Bueno, en Star Wars, que no hay ningún terrícola, todos son humanoides.
Eso es cierto.
Pero es normal. A ver, no todo el mundo puede permitirse crear xenomorfos como formas de vida extraterrestres durante tanto tiempo y tener tanta creatividad, creo yo. Uh-huh. Bueno, a lo mejor sí, pero no sabemos. Por otro lado, aparte de eso, pues tenemos los villanos comunes. Aparte del Máster, el Máster es también un señor del tiempo, pero es un señor del tiempo renegado y digamos que es el malo. Aunque después se nos explicará lo que hay detrás de este personaje, que sí es malo, pero también es el mejor amigo del Doctor. Es una relación amor-odio un poco extraña la que hay ahí, pero siempre tiene... se alía con fuerzas extraterrestres para quedarse con todo el universo. Es un malo, uh-huh, que siempre tiene grandes ambiciones, que el Doctor siempre lo gana, pero bueno, es igual. Él siempre tiene grandes maquinaciones, tiene momentos absolutamente brillantes en historias absolutamente espeluznantes, pero es uno de los villanos más recurrentes. Pero además hay los Daleks, que son los monstruos por antonomasia de Doctor Who, los primeros que aparecieron, los que realmente los niños se quedaron con los Daleks.
Pero hay que explicar cómo son los Daleks, porque claro, hay que verlos.
Bueno, a ver, imaginémonos un pimentero o un salero, eso, con un par de embudos pegados, y una especie de bolas por al lado. Bueno, esos son los Alex.
Y un cañoncito,
sí,
ahí.
O sea, la explicación es cutre, pero los Alex son así. Pero también es el monstruo más poderoso y más peligroso del universo de Doctor Who.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo un capítulo que estaban como asediados en una especie de subterráneo del cuarto Doctor. Y sí, les asediaban los Daleks y yo decía, joder, y hablaban de ellos, que eran terroríficos y demás, y cuando les ves aparecer dices, ¿esto? Pero si lo empujas y se cae de lado.
Sí, pero esa es la gracia de Doctor Who, que la cosa más cutre puede ser también la más peligrosa. Y esa es la esencia, o sea, la esencia de Doctor Who es los Daleks, el monstruo más cutre, pero también el más peligroso.
Los Daleks no han cambiado ni de forma ni de estilo en estos 13 doctores, ¿no?
Siguen siendo iguales. O sea, esencialmente siempre son iguales. Puede cambiar el color, puede cambiar alguna pequeña forma de algún arma, pero esencialmente son exactamente iguales desde que empezaron. Uh-huh. Otra cosa, por ejemplo, es la evolución que hacen otros monstruos clásicos que se ven a partir de estos doctores, que son los Cybermen, que es una especie de robots.
Vale.
Que depende de qué historia pueden tener componentes humanos o no. Los Cybermen sí que han tenido una evolución desde los primeros que salieron, que era un señor con un pijama, ni más ni menos, a los Iron Man que tenemos ahora.
Esos les he visto yo, digo, y estos, me preguntaba yo, ¿serán los Daleks que han evolucionado y se han convertido en humanoides o algo así? No, son los Cybermen, ¿no?
Vale. Son los Cybermen. O sea, estos han sufrido una gran evolución a través del tiempo. Estos son los, junto con los Daleks, son los villanos más clásicos de Doctor Who, y estos se ven a... si bien los Daleks aparecen desde el primer Doctor, los Cybermen aparecen con el segundo y ya son un clásico de todos los Doctores. Pues claro, Doctor Who se mueve con estos monstruos, Daleks, Cybermen, aparecen monstruos como los Sontaran, una especie de patata con patas, también muy cutre, pero bueno, son clones. Uh-huh. Aparecen los Silurians, un monstruo indescriptible en la versión clásica de lo atroz que es, pero que en la moderna les hicieron un lavado de cara absolutamente espectacular, y es que ahora ves un Silurian moderno y no tiene nada que ver con el clásico.
¿Son los, o sea, que decir, los que parecen una serpiente con unos dientes gigantes?
Sí, son más o menos. Ahora no parecen una serpiente. O sea, ahora diríamos que son una especie de lagartos. Uh-huh. Lagartos, serpientes. Ahora son mucho más... está mucho más cuidada su aspecto. Está mucho más cuidado. Pero son, claro, es que volvemos a lo mismo. Doctor Who es una serie que es cutre, pero se siente orgullosa de ser cutre. A ver, era cutre en su época porque era lo que era. Ahora, en la moderna, es cutre, pero con orgullo. Es decir, tenemos medios y podemos hacer cosas espectaculares, pero mantenemos ese grado de cutrez que es para recordaros de dónde venimos, uh-huh, para darnos nuestro toque de distinción y para no renunciar a nuestros inicios.
Es cutre aposta, ¿no? Como quien dice.
Sí, ahora es cutre aposta ahora. En la época clásica no era cutre, postre.
Es que no tenía.
Era cutre.
Claro, es que no había pasta.
Hay seriales que realmente el monstruo de serial es la cosa más bizarra, yo qué sé, incomprensible, y es que no te lo puedes tomar en serio, pero claro, es lo que hay en la época. A ver, yo. Eso pasa en toda la ciencia ficción de esa época. No hay nada, no tiene nada que ver los efectos de esa época con los de ahora.
Claro.
Pero es de agradecer que, en cierta forma, el aire cutre de esa época se haya mantenido ahora.
Y, Esther, la serie, normalmente, ¿cuántos capítulos la componen por temporada? Porque supongo que esto va por temporadas de 6-8 meses, ¿no? Supongo. Y dentro de esos capítulos que componen una temporada, ¿hay un hilo argumental común durante toda la temporada, como una subtrama y luego aventuras individuales, o son todo aventuras individuales con referencias comunes?
Pues mira, aquí vamos a tener que hacer una división muy clara. Si hablamos de la época clásica, que es del año 63 al 86... Uh-huh. Porque la película ya es aparte.
¿Qué incluye? ¿Qué doctores? Supongo que...
Pues incluyen desde el primero al séptimo. Uh-huh. ¿Vale? Pues durante estos años la serie se dividía en seriales, que se llamaban. Cada serial se dividía en episodios de 25 minutos. Y bueno, explicaban la historia dependiendo de lo que necesitaba la historia. Eran más o menos largos. He de decir que había episodios, bueno, había historias que les sobraba algún episodio, también hay que decirlo. Uh-huh. No sé si tenían un contrato para cubrir cierto tiempo y tenían que añadir cosas, pero bueno. Pero en general no había una trama de fondo, sino que eran historias sueltas.
O sea, en toda la etapa antigua y moderna siempre han sido historias sueltas, ¿no?
No, esto es la etapa antigua, la clásica, excepto hay alguna temporada suelta que sí, que tenía una trama de fondo. Yo recuerdo un par de ocasiones, una con el cuarto y una con el sexto. La del sexto lo hicieron así porque hubo por ahí muchos líos, pero bueno. Pero en general eran historias sueltas. Igual se retomaba unos personajes más adelante, pero era muy extraño. Es con la llegada de la etapa moderna, con el nuevo formato de episodios, porque eran temporadas de 12 o 13 episodios que duraban 45 minutos, esto sí, esto ya sí, son episodios como los que conocemos ahora, y con llegada de los nuevos showrunners, que sí que se introduce la trama de fondo. Uh-huh. Primero con Russell T. Davis, después con Stephen Moffat.
Stephen Moffat, que es muy conocido también por Sherlock, la parte
por
de...
Por Sherlock, sí, sí, efectivamente.
La de Cumberbatch, vamos. Hecho,
sí, sí, y de hecho son series que podían seguir ciertos patrones muy parecidos. Pues es ya en la etapa moderna cuando sí que se adopta lo de poner una trama de fondo, que quizá al principio es más disimulada, pero cuando llega al final de temporada ves que se van uniendo todos los puntos que han dejado sueltos por toda la temporada y se confluyen en el final de temporada y más o menos coge una cierta homogeneidad lo que se está viendo. Esto con Russell T. Davis pasa así. Con Stephen Moffat ya es otra historia diferente, es otra manera de escribir. Stephen Moffat empezó en la temporada 5 y te empezó a meter cosas. Una trama de fondo que tanto aparecía como no, era como un poco el río es el Guadiana, que se escondía o no. Pero igual llegaba la temporada 8 y de pronto, ¡puf!, aparecía algo y dices, pero a ver, esto no me lo había cerrado ya. Pero bueno, es otra manera de escribir la de Stephen Moffat. Puede gustar más o menos, a mí me gusta, pero al llegar a ciertos momentos quedó un poco liosa. Y sí, también tenía mucho... Stephen Moffat jugaba mucho más con la trama del fondo. Son dos maneras de concebir la serie muy distintas, que también diferencia mucho la época clásica de la moderna.
Pues si quieres le damos un repaso. Bueno, antes que nada, estamos hablando de la época clásica y la moderna. Vamos a diferenciar qué es la época clásica y cuándo empieza la época moderna, ¿no? Y luego ya si quieres damos un repaso a los doctores que hemos tenido.
Pues la época clásica fundamentalmente es la época que incluye los doctores entre el año 63, que es cuando empieza, y el año 86, que es cuando acaba con el séptimo doctor, más una película que hay con el octavo doctor del año 96, que fue una especie de intento de reiniciar, o de no reiniciar, de continuar, porque esta serie nunca se canceló, de continuar la serie en un punto en que ya llevaba como 10 años en barbecho, podríamos decir. Uh-huh. Y por eso el octavo doctor siempre se considera que es un doctor clásico. Y la etapa moderna empieza el año 2005, cuando se retomó la serie y se retomó con Christopher Eccleston, que interpretaba al noveno doctor, y hasta ahora, que ahora estamos en la temporada, acabado la temporada 11, y ahora están produciendo y grabando la temporada 12. Ajá. Uh-huh.
Con la doctora, que es la última encarnación. Uh-huh. Pues si quieres vamos dando un repasito a los doctores. Ya hemos hablado del primero un poco, que era el programa más instructivo y menos serial. Uh-huh. Y bueno, pues vamos para adelante. ¿Qué tenemos con el segundo doctor?
Pues el segundo doctor es ese, que es una pena porque se puede saber muy poco, se puede intuir muchas cosas porque tiene historias muy importantes como la de la tumba de los Cybermen, pero es el doctor que más sufrió la desaparición de las cintas de los programas que se habían grabado de él. Casi el, podríamos decir que 75% de su recorrido son episodios perdidos. Uh-huh. Solo hay reconstrucciones, con lo cual se ha perdido mucho de la esencia, pero lo poco que se ve de él es un doctor que yo creo que hubiera sido uno de los favoritos de la gente si lo hubieran podido disfrutar más. Claro. Y es el que nos abre las puertas a saber que es un señor del tiempo y que viene de un planeta llamado Gallifrey. Sobre todo eso.
Es el que le da más forma al personaje, ¿no? Como quien dice.
Sí. Además que el segundo doctor tiene un papel o tiene un trabajo importante en sus espaldas, porque es recoger un personaje que ha sentado las bases, William Harnell, como el primer doctor, y seguir con él y que la serie siga. Y efectivamente, él consiguió que la serie siguiera y siguiera con el éxito. Después tenemos
al tercero, ¿no?
Al tercer doctor, que lo interpretaba John Pertwee, que es el primer doctor en color. Es muy importante cuando se introduce el color en esta serie, porque es como si empezaras una nueva serie. Uh-huh. La introducción del color en Doctor Who es muy importante. Ya te ves la serie con otros ojos, con otras ganas, con ya no es eso de ver episodios en blanco y negro, algunos perdidos. No, es el color, es más no yo diré más alegre, pero ya es otra cosa. Es como cuando habías visto la televisión en blanco y negro toda tu vida en casa, y el día que llega la primera tele en color y todos estáis ahí delante de la tele porque estás viendo la tele en color. O cuando pasas del cine mudo al cine sonoro. Sí. Exactamente. Y es el que es que tiene las aventuras en la Tierra porque está exiliado, y tiene las aventuras con UNIT, y es un doctor muy, muy James Bond, que podríamos decir.
Uh-huh. Aunque el aspecto era un señor mayor con un traje elegante.
Sí, pero el hombre corría y saltaba, y bueno. Y también es interesante que tenía algunos seriales, que tenía algunas historias que te plantean dilemas morales muy interesantes. Bueno, después tenemos al más famoso de los doctores clásicos, porque, admitámoslos, es el más famoso, que es el cuarto, que lo interpretaba Tom Baker, que es el cosplay quizá más clásico de todos, porque es el doctor de los rizos, del sombrero, de la bufanda larga de colores.
Sí, es la imagen que tenemos en la cabeza los que hemos visto algo de Doctor Who, es este doctor, el de la bufanda. De hecho, salen los Simpson reflejado de vez en cuando.
Claro, y de hecho, cuando yo tomé contacto con Doctor Who, igual que tú, fue cuando aquí las autonómicas compraron la etapa de Tom Baker, de cuarto doctor, y la trajeron aquí, y es lo que hemos visto, los que hemos visto de Doctor Who clásico en la tele. Uh-huh. Y es una época muy interesante, porque además de que tenía aventuras muy interesantes y tiene un vaivén de companions también, pero bueno, te lleva a Gallifrey, que es su planeta de origen, te explica muchas historias de ahí, o sea, ahonda más en la historia con los Daleks, te aparece por ahí un villano como Davros, que es el creador de los Daleks. Es que tiene historias más pertinentes para lo que es la continuidad, aunque la continuidad en Doctor Who a veces te la puedes coger con pinzas porque hay cosas que se contradicen claramente, pero bueno. Después tenemos al quinto doctor.
Este tiene melenaza, el quinto doctor. Sí.
Es jovencito, rubio, guapete. Bueno, tenía historias. Quizá no es el más potente, pero bueno, tenía algunas historias muy interesantes. Tenía un grupo. Este es el que iba acompañado de tres companions a la vez. Es interesante porque normalmente es un companion. Menos con el primer doctor, que eran tres, normalmente es uno o dos como mucho, pero el quinto doctor coge la idea del primer doctor de ir con tres companions. Uh-huh. Bueno, está bien. Por cierto, es el padre de Georgia Moffett, que es la mujer de David Tennant. David Tennant fue doctor, fue el décimo doctor.
Qué curioso, el quinto y el décimo.
El quinto y el décimo. Y Georgia Moffett aparece en un episodio del décimo doctor y hace de su hija. Esto es muy, muy extraño. Bueno, esto es muy extraño.
Referencial, que se llama.
Sí. Bueno, de hecho se conocieron en ese episodio.
De Vistena ni ella. Muy bien.
Sí.
Pasamos al Después sexto. Pasamos al sexto, que es el señor de Reiter nos ha dicho, hablad del sexto, ¿qué pasa con el sexto? Aparte que tiene unos ritos muy curiosos.
Sí, vamos a hablar del sexto, no sé si en los términos que The Writer quiere, pero vamos a hablar del sexto. El sexto doctor fue un doctor muy problemático. Es un doctor que estuvo entre los años 80 y... creo que fue 80 y 83, no querría equivocarme. No, 83 y 86, uh-huh. Bueno. No me acuerdo, es igual. En los años 80 es un doctor que se caracteriza primero por su vestimenta. Es una vestimenta un poco payaso de mi color. Bueno, a ver, todos los doctores tienen un vestuario peculiar. El de sexto doctor era ya la bomba. Es un personaje que ciertamente yo cuando lo vi, a mí me resulta un doctor antipático. Es muy arisco, es muy... no sé, no... nunca acabas de encontrarle la gracia a este doctor, a menos yo no. Uh-huh. Sus historias, habían historias un poco... yo recuerdo un especial que se llamaba Los dos doctores, que aparecía con el segundo doctor, que por cierto se había rodado en Andalucía, y es una historia bastante mala para ser un especial de doctores. Y es un doctor que sufrió un parón en la serie, porque hubo un parón de la producción durante año y medio. Uh-huh. Y cuando se retomó, todo lo que se había planeado para hacer se abandonó y se optó por hacer una temporada que se llamó Juicio, un señor de tiempo, en que todas las historias eran historias sueltas, pero que al final se unían todas porque le estaban haciendo un juicio al doctor. Y es un juicio que un poco era poner en juicio la serie misma, ¿no? Uh-huh. Y acaba con la regeneración de este doctor, que por cierto, el mismo Colin Baker, que era el que hacía el sexto doctor, no estuvo para la escena de su regeneración.
Ah, muy bien.
Y la tuvo que hacer el que después sería el séptimo doctor, que era Sylvester McCoy, uh-huh. que le pusieron una peluca, no lo enfocaron de cara, pero él tuvo que hacerla como que se tropezaba, se daba un golpe y entonces se regeneraba, más o menos. Es una regeneración muy estúpida, ¿no? Y por lo que hace es, el papel de sexto doctor en la tele es muy controvertido. Para unos puede ser un gran doctor, para otros puede ser unos doctores más odiados o menos queridos. Uh-huh. Pero después hay algo que hay que destacar de este sexto doctor, y es que se hicieron unos audios. Hay una productora que se llama Big Finish, que se dedica a hacer historias en audio, uh-huh. y tienen licencia de Doctor Who y pueden hacer audios de personajes y de doctores. Pues hicieron un audio llamado La Última Aventura, que te explica por qué el doctor se regeneró, qué circunstancias hubieron, cómo las aventuras que va viviendo durante esa última aventura van perfilando lo que será el carácter del séptimo doctor, que es el doctor más oscuro de la época clásica, uh-huh. y le da una epicidad y le da un lavado de cara al sexto doctor que no te lo da la serie. Yo la verdad es que cuando descubrí este audio me miré con otros ojos el sexto doctor. No mejores, pero se comprendía un poco más toda la evolución que iba haciendo este doctor.
Muy bien.
Pero es un doctor muy problemático. Estuvo muy metido en problemas. De hecho, lo despidieron.
O sea que no, el actor no dio la talla.
No dio la talla, o no sé, no fue del gusto del productor de la época. Muy problemático. Y yo lo siento por The Writer, pero no es de mis favoritos, la verdad.
Luego nos dirás cuál es tu favorito.
Uy, eso es difícil, ¿eh? Y después está el séptimo doctor, que lo interpreta Sylvester McCoy, que si habéis visto El Hobbit, es el personaje ese que se le caen los pájaros en la cabeza.
Ah, ese Radagast, el pardo.
Sí, Radagast. Pues el séptimo doctor es un doctor muy manipulador, tirando oscurillo, tiene unas historias más serias y tiene la compañía más molona, que es Ace. Y bueno, él estuvo 3 años hasta que decidieron poner en barbecho la serie. Es muy interesante, pero tiene historias también muy surrealistas que la verdad es que tampoco ha sido mucho por la serie. Pero es un doctor muy interesante. Y si hemos de acabar con la etapa clásica, está el octavo doctor. El octavo doctor tiene el mayor hándicap que pueda tener un doctor, y es que solo estuvo en una película.
Es el doctor de... podría ser un doctor accessible, ¿no? Pero no estuvo en la serie, sino en la película.
Exactamente. Aunque por canon se le incluye en la época clásica, pero es solo una película que se hizo en América, por cierto. Uh-huh. Era un poco para abrir el mercado americano, ver si reflotaba la serie. Y a pesar de todo, y ser una película que no es una gran maravilla, es un doctor que es muy querido. Es un doctor totalmente steampunk. Él va con unos pelos largos, vestido con vestido de época. Bueno, es muy curioso. Bueno, como todos los doctores, es muy peculiar. Pero a pesar de no tener la película demasiado éxito, él sí que caló, el personaje sí. Él es el que tiene más vida fuera de lo que es la serie, porque uh-huh. tiene mucha vida en cómics, novelas y audios, y al cual se le recuperó en la etapa moderna para que hiciera un mini episodio que fue clave en lo que pasaría en la moderna con cierto personaje que ahora después lo nombraré. O sea que es un doctor que sin tener una vida larga, ni mucho menos, es de los que más ha calado en la gente.
Y después de esta película pasan en torno a unos 10 años, ¿no? Un poco más.
Pues sí, porque esta película es del 96 y la serie resucitaría en el año 2005 con Christopher Eccleston, que uh-huh. cogería el papel del noveno doctor.
Christopher Eccleston a lo mejor os suena de la serie de Leftovers que hace de predicador y uh-huh. de bastantes películas que sale por ahí. Es un actor, aquí lo que veo yo es que ya se empiezan a coger actores bastante conocidos. Bueno, de la época, a lo mejor los anteriores sí que lo eran, pero nos pillaban un poco más lejos, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces estas son caras más reconocibles para todo el mundo.
Uh-huh. Él estuvo un año. Y la verdad es que su salida de la serie es uno de esos misterios sin resolver que se explican mil historias, como que se fue por diferencias con el productor, después a cabo de los años dice que él estaba muy bien, pero que se fue, bueno, que sí, bueno, unas historias muy raras. El caso es que
tenía un aspecto como muy físico, ¿no? Como muy de héroe de acción.
Sí, y tenía mucho que ver en ¿de dónde provenía este doctor? Este doctor, según lo que nos explica Russell T. Davies, lo que más o menos se inventa es que este doctor es producto de una guerra del tiempo con los Daleks. Uh-huh. Y claro, es más belicoso, más físico, más fuerte, más dinámico, pero también más amargado. Eso no, se nota mucho también. Tiene un gran peso sobre sus hombros y eso estuvo una temporada.
Entonces, una pregunta, Esther. Del séptimo doctor, obviando el octavo, que no entraría a lo mejor en continuidad de la serie, ¿el personaje del séptimo doctor es el mismo personaje que el del noveno o ha pasado algo entre medias, que ha habido una guerra
Sí, vale, exacto. Ha pasado entre medias. De hecho, ha pasado entre medias entre el octavo y el noveno.
Uh-huh. Vale.
Sí. No, el séptimo y el noveno no tienen nada que ver.
O sea, la unión es entre el octavo y el noveno. El personaje tiene algún tipo de vicisitud en medio de la uh-huh. de esas dos etapas y hace que en la novena encarnación sea como más amargado y más físico, ¿no?
Sí, de hecho, mira, lo voy a poner aquí porque me lo iba a saltar y no hay que saltárselo. El octavo doctor, en este minisodio que he dicho que se lo recuperó para el 50 aniversario, tiene un accidente y muere. Pero el caso es que ha ido a estrellarse a un planeta donde hay una hermandad, que se llama la Hermandad de Khan, que es una especie de especie de mujeres que son un poco parecidas a los señores del tiempo. Uh-huh. Y ellas le ofrecen la oportunidad de reencarnarse, bueno, de regenerarse. Y él escoge regenerarse en un guerrero. Y ese es el que se denomina el Doctor de la Guerra.
Vale.
Que lo interpreta John Hurt. o lo interpretaba. Que por cierto, John Hart murió hace...
Hace poco.
Sí, murió hace poco.
John Hart, para el que no le suene, es al que le sale el alien del pecho. El alien del octavo pasajero.
Efectivamente. De hecho, cuando hay la escena de regeneración, se ve reflejo del personaje y es utilizaron una imagen de John Hart cuando era joven. Uh-huh. Y bueno, este doctor de la guerra, que podemos decir que es un doctor 8.5, es el que vivirá la guerra del tiempo de la que viene el noveno.
Vale. Vale.
¿Vale? Y todo esto se inventó para el 50 aniversario, porque cuando se le pidió o se sondeó a Christopher Eccleston si quería volver para participar en el en el 50 aniversario, él dijo que no. Y como dijo que no, pues se tuvieron que inventar un doctor entre medias, que es este.
O sea, el doctor 8.5.
El doctor 8.5, que en el fondo era lo mejor que podía pasar, pero bueno. Y del noveno pasamos al décimo. El décimo quizá es el doctor más conocido, o de los más conocidos, o de los más queridos. No sé cómo decirlo, porque no es que sea mi doctor favorito, aunque me gusta mucho, que es David Tennant.
David Tennant.
El décimo doctor.
David Tennant ha salido en un montón de producciones. En Harry Potter sale bastante, en dos o tres películas. Tiene una serie, un thriller que se llama Broadchurch también. Uh-huh. Es una cara conocida, sí, de producciones americanas y sobre todo producciones inglesas.
Bueno, y que ahora pronto estrenará Buenos Presagios.
Exacto, que hace del demonio, del diablo.
Efectivamente.
¿Tú has leído el libro Buenos Presagios, Esther?
¿Eh?
¿Has leído el libro de Buenos Presagios?
Sí, me lo leí hace tiempo. Estoy barajando volverme a leer, porque ahora cuando empiece la serie, porque no me acuerdo de algunas cosas, y sería un buen momento.
Sí, yo estoy pensando exactamente lo mismo. Antes de que empiece la serie, darle un repaso al libro para ver si... Porque me acuerdo de dos o tres cosas, nada más.
Exacto, exactamente. Pues sí, David Tennant es un doctor que estuvo... Creo que es el doctor que ha estado más tiempo, o si no, casi, casi... Y bueno, es un doctor, este sí que es, que no se me ofenda a la gente fan de David Tennant, pero es el doctor emo. Porque es el doctor, ay, qué mal lo pasé en la guerra del tiempo, ay, que soy el último señor del tiempo, ay, que me pasan cosas muy chungas, exagerando mucho, ¿no? Pero es un doctor que tiene... unas historias muy interesantes, pero también es llega a puntos un poco desesperantes con su
este
al menos
es,
para mí,
este es el doctor,
que conste que es una opinión personal.
Este es el doctor que tiene la historia de parpadeos, ¿no?
Sí.
Que estoy buscando verla y no la encuentro por ningún lado. Luego me dirás...
Blink.
Que si se puede ver en la web de la BBC o no. Que dicen que es un episodio estupendo.
Sí... digamos que cuando alguien te dice, ¿por dónde puedo empezar a ver Doctor Who? Y la tendencia siempre es decir Blink. Pero claro, yo pienso, pero Blink no tiene nada que ver con Doctor Who. Porque es que el Doctor no sale en ese episodio. Es un episodio en que el Doctor sale en los últimos 5 minutos.
Vale.
O mucho. Pero bueno, es un episodio muy bueno.
Como episodio individual es muy bueno, ¿no?
Sí. Pero doctor de Tennant tiene historias estupendísimas y es un gran doctor. David Tennant es un gran actor.
Sí.
Lo es. Y tiene muy buena química con todos sus compañeros, la verdad. Y bueno, es coger el testigo que dejó Christopher Eccleston, que ya hace mucho recogiendo la serie y volviéndola a lanzar, y él la continúa y la continuó muy, muy bien. Muy potente, y la verdad es que la dejó en un sitio estupendo. Y de aquí ya pasamos al doctor número 11, que llega él y llega un reboot de la serie, pues llamémoslo el reboot entre comillas, ¿vale?
Uh-huh.
Con él, con el nuevo doctor, con nueva companion y con nuevo showrunner, porque aquí Russell T. Davies dejó la serie como showrunner. y aquí la cogió Stephen Moffat, que hasta ese momento había sido guionista ocasional de Doctor Who.
Y una cosita, un puntito. Para los que tengáis Netflix, podéis empezar a ver Doctor Who el comienzo de esta temporada, o sea, el comienzo de este Doctor, porque es lo que he hecho yo. Me he visto algún capítulo y empieza con lo que hay en Netflix, empieza con este Doctor.
Sí, y da prisa porque el 31 de este mes la quitan de Netflix.
Pues me parece a mí que no me va a dar tiempo a ver todo.
Pues sí, la verdad es que, bueno, esa es otra historia que daría para otro podcast y no voy a meterme porque me metería en líos. Pues el nuevo Doctor, el Doctor 11, que está interpretado por Matt Smith.
Que es el príncipe Felipe de Edimburgo en la serie de The Crown, por ejemplo.
Efectivamente, que había salido en una película de infausto recuerdo de Terminator Genesis.
Qué mala. Qué mala es.
Es muy mala. Pero bueno, y es como empezar de nuevo Doctor Who, aunque empezar y no empezar, porque aunque es que puedes empezar a ver Doctor Who en ese momento, también te hace conexiones con todo lo anterior. Es decir, empiezas de nuevo, pero no olvides que venimos de aquí. Y es una companion nueva, hay una dinámica nueva, porque enseguida también se añade un companion, que es el novio de Amy, que es la companion.
La chica pelirroja, ¿no?
Sí, Amy es la pelirroja, es Karen Gillan, que es la Nebula de
Guardians. Es Nebula, sí. Hola.
Es Nebula.
O la chica que sale en la última de Jumanji, que
sí.
Haciendo de uno de los personajes.
Sí, que tiene, yo creo que la escena más divertida de toda la película de Jumanji la hace ella.
La escena de seducción.
Sí. Pues sí, es un actor que tiene una dinámica nueva con los companions, por ciertas razones que no voy a explicar. Pero es una dinámica, bueno, es otra manera, es un poco la dinámica que podían tener el primero y Susan. Y bueno, es donde empiezan ya las tramas de fondo más complicadas y más rebuscadas, pero bueno, es importante, importante por muchas razones. También tiene historias individuales muy potentes, otras que no tanto, pero bueno, en definitiva es un director que a mí siempre me ha gustado mucho, más que David Tennant. Pero claro, llegamos al 12 y aquí palabras mayores, porque aquí llega Peter Capaldi, como el 12º doctor, que Peter Capaldi es un pedazo de actor. Es extraordinario lo que puede hacer este hombre con guiones de pena, pero... Tiene varias etapas en su recorrido de Doctor Who, pero hay que decir que no hubiera sido lo mismo la etapa de 12 Doctor si no hubiera sido por Peter Capaldi en muchas ocasiones.
O sea, está la salva las dotes interpretativas de Capaldi, ¿no?
No tanto, porque por ejemplo la nueva temporada es muy sólida, a pesar de algún bache importante, pero es una temporada muy buena. Pero la octava temporada había momentos que se hacía cuesta arriba, y la décima temporada tiene el hándicap que cuando ya se ha acabado todas las tramas y solo te queda un año, empezarlo todo de nuevo cuando solo tienes un año de margen es muy complicado. Y la verdad es que es una temporada buena, pero en la frontera. Pero eso sí, tiene un final de temporada súper potente y un especial de Navidad que es de los más imprescindibles. Vale.
Pues corred, porque en Netflix también están las temporadas de este hombre, y si se van este mes, tenemos poco tiempo para verlo.
Y después la última encarnación, que es el Doctor número 13 o Doctora número 13 o 13 o 13, como queráis llamarla. La verdad es que en teoría tenía que ser el Doctor, pero yo no le llamo la Doctora, por más que nada porque me sale decirle Doctora o 13, que es la primera encarnación mujer de este personaje. Que está interpretado por Jodie Whittaker. Jodie Whittaker, que es una actriz que hemos visto en Broadchurch, es una de las protagonistas de Broadchurch, junto a David Tennant, uh-huh. y que esta temporada 11 también ha servido un poco de volver a empezar la serie, porque de hecho entra Chris Chibnall como showrunner en la serie, uh-huh. y es volver a empezar. Una nueva introducción al personaje de Doctor, a la TARDIS, a los Companions.
¿El Companion es chico o es chica? Creo que es chico, ¿no?
No, tiene tres Companions. Tiene dos chicos y una chica. Bueno, uh-huh. un chico, una chica y el abuelo del chico.
Vale.
O sea que volvemos a la dinámica de tres Companions, una nueva manera de relacionarse entre ellos. Y bueno, y también ha traído sus polémicas. Tanto, sí. Más que nada, no tanto por ella, porque hay que decir que Jodie Whittaker lo clava como doctora, uh-huh. lo clava. Más que nada por la manera de escribir la temporada y por alguno de los contenidos de algunos episodios que ha habido gente que como que no los ha sentado muy bien, pero bueno.
Pero porque transgredía varios... conceptos clásicos de la serie o porque estaba mal escrito directamente?
A ver, las quejas son porque Chris Chibnall parece ser que no sabe escribir. Tenemos Broadchurch, pero bueno, Chris Chibnall no sabe escribir. A ver, hay que decir una cosa. Chris Chibnall tiene uno de los peores episodios que he visto yo en el universo de Doctor Who, que se llama no me acuerdo cómo se llama, pero lo protagoniza una cibermujer. Uh-huh. Y es en Torchwood que yo vi ese episodio y pensé, ¿yo voy a ver esta serie? No, señor. Pero bueno, se han quejado primero de que los episodios estaban mal escritos. A ver, hay alguno que sí que tenía algunas inconsistencias un poco recriminables, pero bueno, en principio está bien el nivel, y después que se abusaba de lo políticamente correcto. Pero bueno, esto ya es a gusto del consumidor.
Ya, bueno, es que yo creo que, por lo que oí, ¿vale? Te oí a ti, oí a varias personas en otros programas, cuando se anunció que el doctor número 13 iba a ser una mujer, algunos ya encendieron las antorchas sin ver nada.
Sí, pero es curioso que lo que nos temíamos todos, que le fueran a caer palos a diestro y siniestro a Jodie Whittaker por ser la doctora, no se ha dado. No se ha dado, si se ha dado, se ha dado muy poquito. De hecho, la verdad es que ella lo hace muy bien, lo clava como doctora, y yo críticas centradas solo en ella tampoco he visto tantas. Uh-huh. Y mucho, mucho menos de lo que yo me esperaba. O sea que aquí quien ha recibido más palos ha sido Chris Chibnall.
Bueno, pues si lo ha dirigido, o sea, si lo ha escrito mal, pues no tiene mucha excusa, está claro.
Bueno, hay algunos agujeros de guión imperdonables que la verdad es que... Pero bueno, tampoco ha sido tan terrible. Y ya te digo, las grandes críticas, las críticas más grandes que ha recibido la serie es por introducirlo políticamente correcto. Cuando que se hable tanto de política y de no sé qué, Doctor Who ha sido una serie política desde el principio. Pero bueno.
Bueno, ya sabes que son los tiempos que corren, a lo mejor.
Sí, sí. Bueno, ya está, ya se ha visto con toda la polémica que ha girado en torno a la Capitana Marvel.
Pero eso, vamos a hacer un paréntesis. Pero ¿por qué hay polémica ahí si el personaje ha sido mujer durante muchísimo tiempo?
Yo creo que no lo sé, porque quizá moleste que Capitana Marvel sea el personaje que es, que de pronto, después de ver tantas películas con personajes masculinos poderosos, resulte que el personaje más poderoso del universo Marvel sea una mujer.
Pero
No lo sé, la verdad es que no lo sé.
Es una bobada. Vamos a ver, lo que no puede ser es hacer la historia en 2019 del Capitán Marvel con flequillo y raya al lado de los años 70. Es imposible porque no tiene nada que ver. Y el personaje en los cómics de Capitana Marvel lleva un tiempo importante ya, sí. Como no se lo han inventado ayer por la tarde. Entonces, bueno, pues... Y el personaje propio de Carol Danvers lleva más tiempo, porque antes era Miss Marvel, de hecho, los poderes de Pícara es porque se los roba a esta mujer, o sea... No sé, es sacar de quicio algo que no tiene ningún tipo de quicio que se pueda sacar. ¿Qué es el personaje más poderoso de Marvel y es una mujer? Pues vale, ¿qué más da?
No lo sé. Yo, además, ya te lo he comentado antes. Claro. Yo la fui a ver ayer. El cine estaba lleno. La gente aplaudía, reía, saltaba. Es decir, la gente se lo pasó bomba. Y cuando acabó la película, una cosa que me sorprendió es que nadie se levantó hasta el último momento que sale el logo de Marvel Studios, que normalmente cuando vas a ver estas películas la mitad de la platea se ha ido y no uh-huh. se queda para las escenas de créditos. Vale, que a lo mejor es que la gente tenía ganas de ver algo, a ver si me enseñan algo de Endgame, no sé. Pero bueno, yo la gente que estaba ahí en el cine se lo pasó bomba viendo la película. Y es que es una película Marvel 100%.
Pues ya está. Pues ya está. Es lo que queremos, ir allí, estar 2 horas, despreocuparnos, ver el espectáculo, que no nos insulte el guión, que tenga una coherencia y ya está. O sea, no hay que sacar las cosas de quicio. Pero bueno. Volvíamos al Doctor 13, o sea que más que la interpretación de la actriz es un problema de historia de guión, incluso de showrunner puede ser, ¿no?
Sí, no sé. Ahora falta ver por dónde tira en la temporada 12. No sé si también tenía algo que ver que no había prácticamente ninguna conexión con todo lo anterior, porque claro, él optó por decir... no habrá ningún monstruo antiguo, todos van a ser monstruos nuevos, tramas nuevas, no habrá ninguna, no vamos a ligar nada con lo anterior. No sé, al final, claro, queda tan desligado de todo lo que hemos visto hasta ahora que no sé si la gente echaba de menos referencias. Uh-huh. Han salido estos, ¿no? Es un poco la broma que hacíamos en el podcast de Charles Hubian, que mira, el episodio que salen referencias, la gente como que lo vota más. No sé.
Y después de haber repasado los 13 doctores, ¿esto dónde podemos verlo? ¿Dónde podemos ver las series? ¿Queda algún sitio donde podemos ver los episodios antiguos? ¿Dónde se pueden ver los episodios que se están emitiendo ahora? ¿En qué plataforma? Que no sea pirateo.
Vamos a acabar rápido. Mira, en Netflix se puede ver de la quinta a la décima. Solo hasta el 31 de marzo. O sea, hasta el 31 de este mes puedes ver de la quinta a la décima en Netflix. A partir de aquí, si queréis ver la serie, pues os compráis los DVDs, Blu-rays, lo que sea. Y bueno, ya la clásica es, el no va más de dificultad porque no se puede ver en ningún sitio. Te puedes ir comprando los DVDs. ¿Quieres? Estoy hablando de cosas legales, ¿eh? Uh-huh. Después cada uno se busque la vida. Yo no pienso decir nada.
¿Pero esto en la plataforma, en BBC no lo emiten? ¿O ya no lo emite BBC esto?
No. Y a ver, en BBC puedes ver cosas, pero claro, tienes que estar registrado.
¿Y pagar?
Tienes que comprar la licencia de televisión para poder ver, porque, a ver, antes sí que podíamos ver la BBC y así lo veíamos en directo, pero es que desde que lo caparon y dijeron no, tienes que comprarte una licencia para poder verlo en la web,
como tienen los ingleses, ¿no? Los ingleses tienen que pagar una licencia para ver la tele.
Exacto, pues ahora si lo quieres ver desde fuera también. Y una cosa que sí que lo hacen de vez en cuando, y es que la plataforma Twitch, que es la plataforma esa en que se suben los vídeos de partidas de cualquier juego que te puedas imaginar, También tienen un canal que se llama Twitch Presents, que van pasando series. Pero series como pueden ser Pokémon, como El Coche Fantástico. Pues bueno, ya lo han hecho en dos ocasiones, a lo mejor lo vuelven a hacer. Hacen durante unos días lo que se llama una maratón de Doctor Who clásico. Y es que cogen todo el clásico y lo hacen en maratón. Durante 12 horas seguidas, episodios. Lo en versión original, evidentemente, en subtítulos en inglés. Eso sí, ni pasan los episodios reconstruidos, porque, a ver, pasar un episodio reconstruido es querer matar a la gente directamente. Uh-huh. Y tampoco tienen todos los derechos para todas las historias de Daleks. Pero bueno, un maratón de 500 episodios de la época clásica es interesante.
Pero eso del tirón te puedes quedar bobo viendo, ¿no?
Bueno, vas por días y si a lo mejor has visto una época y te la puedes saltar, te la saltas. Y hay gente que lo hace, que está cada día ahí viendo los seriales.
O sea, que por lo que dices, Esther, la forma más honrada y fácil es comprarte los DVDs, ¿no?
Sí, y no son precisamente baratos, ¿eh? Pero yo tengo toda la etapa moderna, la tengo comprada. Los clásicos, no. Pero bueno.
Qué pena que esto no esté en una plataforma tipo Netflix, HBO. Bueno, HBO sería complicado. Netflix, Hulu o alguna cosa de estas que se pueda ver.
A ver, la época clásica había estado en Netflix América, creo, me parece. Pero es como lo que pasa con Netflix y la etapa moderna. Que primero, que solo trajeron de la quinta hasta ahora, No de la 1 a la 4 no, y yo creo que todo tiene que ver con las licencias y la BBC. Y que las licencias de la BBC tienen un tiempo limitado y que además que como en la quinta hubo un cambio de showrunner, no sé si ahí hay problemas para conseguir la de la 1 a la 4, o 4.5, porque habían Especiales, y como son otros derechos, no los pudieron adquirir, no sé, algo de eso hay. Yo creo que no es que Netflix no quisiera traer de la 1 a la 4, como parece que la gente cree, sino que no podían, porque no se los vendían, no sé.
Yo supongo que Netflix al final lo que quiere es vender todo el paquete para que la gente clique y gaste el dinero y pague la suscripción. ¿No? Y si pueden traer de la 1 a la 4 y si pueden traer todo, pues todo. Claro. Como han hecho con Star Trek.
Yo creo que han traído lo que han podido y los han dejado y que ya está. Y que ahora lo quitan, pues no creo que sea tanto culpa de Netflix como que tenían una fecha de caducidad y han caducado. O a lo mejor es que no tenía tanta audiencia como la gente se piensa. Porque, claro, otra cosa que pasa con los fandoms es que cuando tú estás metido en un fandom te crees que todo el mundo es de ese fandom, pero cuando sales de ese fandom te das cuenta que es una minoría.
Que sois tres y el del tambor, está claro.
Exactamente.
Aparte de la serie que hemos estado aquí hablando de ella, de los doctores y demás, está este universo, o esta serie, mejor dicho, tiene un spin-off, ¿no? Uno o varios. Yo conozco uno, no sé si tendrá más.
Sí, tú conoces Torchwood, ¿no?
Torchwood, sí.
Sí, Torchwood es una especie de Doctor Who, pero un poco más para adultos, porque claro, tiene más carga, vamos a decirlo así, sexual, quizá. Bueno, está mal pensada más para adultos. No quiero decir que haya escenas eróticas, ¿eh?
No. Yo, es que cuando, bueno, cuando lo has dicho me he puesto a pensar y digo, yo recuerde, ¿no? Había tiros, eso sí, y un tío guapete que era un poco extraño, pero aparte de eso.
A ver si me explico. Digamos que en Doctor Who no hay prácticamente ninguna representación de relación romántica. Como mucho, a ver, Amy y Rory son novios después de matrimonio y poco más.
Pero el doctor no tiene ningún tipo de interés romántico por ninguna de sus compañeros, ¿no?
Bueno, depende de quién le pregunte, sí. A ver, se jugó mucho con la química entre Rose, que es la primera compañía moderna, y el Doctor 10, había mucha, claro, había mucha muy química ahí y lo jugó mucho con ello, y bueno, se entendía que ahí hay una especie de atracción amorosa. Después aparece un personaje que se nota, se hace un poco más explícito, que ahí hay una relación, de hecho se casan, no hay más que decir. Pero bueno, que no es lo más principal. En Torchwood sí que hay más relaciones entre todos los personajes. Todos los personajes. Uh-huh. Claro, que siendo el protagonista, Capitán Jack, que es un personaje que le va todo, pues claro, ahí... Pero lo decía en ese sentido, ¿no? Quiere decir que sea un festival... No es una serie de Juego de Tronos, pero tiene un toque un pelín más adulto que lo que es Doctor Who. Doctor Who es para todos los públicos. Torchwood ya es un poco más seria. Después hay la versión más infantil, que es el spin-off de Sarah Jane Smith, la compañía del cuarto doctor y del tercero, cuando ya es mayor y ya tiene a su cargo un chico que ha adoptado, y es una serie más pensada para el público infantil.
¿Cómo se llama la serie?
Las aventuras de Sarah Jane uh-huh. Smith.
¿Y está? ¿Pero en qué? ¿Cuándo se emitió?
Se emitió pues cuando empezó la época moderna.
Ah, o sea que es una serie moderna, ¿no?
Sí, es una serie moderna, y de hecho se tuvo que cancelar porque la protagonista, que era Elizabeth Sladen, murió. Oh. Murió de cáncer y tuvieron que dejar la serie.
Vale, vale.
O sea, ahí la serie madre, y hay Torchwood, y hay Sarah Jane Smith. Y después, si mucho me apuras, te puedo decir que hay un intento de serie con un robot llamado K9, que es un perro metálico de cuarto doctor, que se intentó hacer un spin-off, pero no funcionó. Y después, hace un par de años o así, cuando hubo un parón de Doctor Who, que no se hizo temporada, esa temporada se llenó con otro spin-off en un instituto. El spin-off se llamaba Class, y los personajes iban a un instituto uh-huh. que se llamaba Coal Hill, que es Coal Hill es el nombre de la escuela donde empezó Doctor Who, y ese era ya más pensado para adolescentes.
Vale, una serie de estas típicas Disney, ¿no? De adolescentes, de ese estilo.
Bueno, a ver, es Disney un poco oscuro, porque bueno, la verdad es que las historias tenían su tela.
Grim Dark Disney, ¿no?
Sí, sí. Pero tampoco tuvo demasiado éxito y se quedó en una temporada.
O sea, que podemos decir que el spin-off más conocido es Torchwood, ¿no?
Sí, es Torchwood. Sí, sí, ya que tuvo más...
Tuvo
más...
varias temporadas, además.
Sí. Y ahora sigue en audio. Sí, han seguido las temporadas, pero en audio, claro... El recurso del audio es un recurso que se ha utilizado mucho para ampliar este universo, igual que el recurso de los cómics, porque uh-huh. hay series regulares con los doctores, se ha seguido también con las novelas también. O sea, el universo Doctor Who se expande no más allá de la serie y de la televisión para dar un complemento. Bueno, es un poco como Star Wars o Star uh-huh. Trek, que tienen su universo expandido en otros modelos de audiovisuales y como de que son los cómics y los audios.
Muy bien. Pues yo creo que ya le hemos dado un muy muy buen repaso a Doctor Who, y todo aquel que no la conozca, como es mi caso, que he visto algún episodio años A, ya nos tenemos una idea clara de qué nos podemos encontrar, cómo nos lo podemos encontrar y por dónde empezar. ¿Y por dónde empezar, Esther? Tú a día de hoy me dices, yo con mi caso, por ejemplo, que yo recuerdo haber visto cosas del cuarto doctor y habré visto pues esto 8 o 10 episodios máximo, y me acuerdo de 2 o de 3, ¿por dónde podría empezar?
A ver, si quieres ser estricto, empezar por la clásica, pero claro, yo te diría, no empieces por el primero y el segundo, porque son Eso es para ya, para si tienes muchas ganas, porque el primero y el segundo son episodios en blanco y negro, son seriales, y el segundo sobre todo se te va a hacer muy cuesta arriba. Empieza por el tercero, porque es el color, es la que da el color, son más aventuras, es más dinámico, y quizá las aventuras, aunque son componente de ciencia ficción, también tiene este componente militar y así, y ya te engancha con el cuarto que es el que has visto, pues ya estás un poco, ya has cogido la carrerilla y te va, ya te viene todo seguido. Si no quieres darle una oportunidad al clásico de momento, pero pues, te quieres conformar con la moderna, pues, a ver, te diría, no empieces por el noveno, no por nada, sino porque el primer episodio de la época moderna, que se llama Rose, es uno de los episodios que si lo ves y no estás avisado, ves ese episodio y dices, yo no veo esta serie ni muerto. Porque es tan cutre. Vale que reintroduce la serie, pero es tan duro ver ese episodio a estas alturas que dices, no. Yo te diría, a ver, yo te diría, empieza con el quinto, con la quinta temporada, o sea, empieza con la quinta temporada,
lo que está en Netflix, ¿no?
Exacto. Y si, a ver, si no somos parciales, te diría, va, empieza con David Tennant, porque David Tennant es un gran doctor. No es que te reintroduzca la serie, porque la serie te la introduce Christopher Eccleston, pero es que Christopher Eccleston, si eres capaz de pasar de los primeros episodios, fantástico, porque si no, ese primer episodio es casi una bofetada. Es una bofetada porque no por él ni por Rose, es por los malos, porque piensas, esta cosa tan cutre voy a ver ya ahora, y no sé, no es muy recomendable.
Vale.
Yo sinceramente te diría, empieza por Matt Smith y la quinta temporada, y si te gusta eso, pues sigue con David Tennant y después Christopher Eccleston, particularmente, pero y evidentemente no te puedes perder la etapa de Peter Capaldi, del 12º Doctor, porque es maravillosa.
Pues ya sabéis, están en Netflix, lo que nos ha recomendado Esther, tenéis hasta el fin de mes, así que si estáis interesados tenéis que correr a verlo. Y los capítulos no son cortitos, sino que tienen su buena duración, son cerca de una hora, ¿no?
Son 45 minutos,
vale,
y después hay puntuales como son especiales de Navidad o fines de temporada que son de una hora.
Muy bien. Pues yo creo que con esto hemos llegado al fin, Esther, de este capítulo. Darte las gracias. Dime, ¿qué me ibas a decir? Que creía que me ibas a decir algo, perdona.
No.
Darte las gracias por haberte sentado hoy aquí en el diván. Eso sí, que sepas, como te he dicho antes, que lo he estrenado para ti. Y por contarnos todo esto del Doctor Who, que yo personalmente no conocía, y seguro que mucha gente de lo que nos está escuchando no sabe nada de nada, como lo hemos estado contando y como se lo has explicado también.
Bueno, no, hombre, gracias a ti, muchas gracias, y gracias por estrenar Silion conmigo. Y bueno, si la gente más o menos se ha quedado con la idea, ya me doy por satisfecha, porque es un tema que cuando empiezas a sacar temas y te empiezan a venir cosas a la cabeza, yo sé que a veces nos podemos perder cuando hablamos de él, pero bueno, más o menos si queda la idea clara, ya me doy por satisfecha.
Y si quieren saber más, ya sabéis, tenéis los programas en los que aparece Esther en Charlas Juvian, en Atmósfera Juvian y en La Tardis en Coal Hill, ¿no? Donde, bueno, pues profundizan más, y si os pica el gusanillo del Doctor Who, pues aquí tenéis más información, más detallada y más profesional y más en el detalle que lo que hemos podido decir hoy. Pues agradeciéndole a Esther que haya venido aquí, hay que decir que la música que aparece en este episodio es de Urs Spins, del tema Memories, y que podéis contactar a través de Twitter en @eldivanderamorsa y en eldivanderamorsa@gmail.com si queréis escribir algo. Y a Esther, como os he dicho antes, aparte de los podcasts de Doctor Who, la podéis escuchar en Atmósfera Cero, que es un podcast que hace con Nuria Franco, estupendo, sobre cine, ciencia ficción, sobre cultura general y popular, ¿a que sí?
Sí, sobre terror también. pero sí, nos gusta sobre todo el cine de género y bueno.
Pues yo estoy a punto de hacerme aquí un especial sobre tres pelis de chicas en la morgue que he visto y quería enlazarlas. Así que nada, estate atenta.
Muy bien, fantástico.
Bueno, un abrazo a todos y nos vemos. Nos oímos. Hasta luego.